Regresamos en el debate en Hora 20 y estamos con Francisco Santos, César Rodríguez, Juan Esteban Lewin y Claudia López. Hemos estado hablando durante la primera parte de este programa de la libertad por vencimiento ya no de términos, sino de otra cosa que se llama haber escuchado todas las pruebas y entonces el señor ya no puede afectar ninguna prueba que venga y por lo cual después de 3 años puede quedar libre. ¿Hay alguna cosa que pueda resumir eso en un concepto?
Que ya...
Vencimiento de términos. Lo que pasa es que no es por plazo, sino por esa
desaparición de,
es en aras del rigor.
De la causa que motivaba la detención preventiva.
Lo que es increíble es que no hayan vencimiento de términos después de 3 años y medio.
Ah, sí, eso
es que no hay términos que se venzan.
Es que
este
eso
caso.
Es
el punto del año. O sea, no hay términos que se venzan.
10 años y dicen, no se han vencido los términos. Sí.
Muy bien, pues vamos a hablar ahora de este nuevo capítulo, del nuevo proceso de paz que se abre desde este jueves con la firma del acuerdo con las FARC en una ceremonia más bien privada que se llevará a cabo al mediodía en el Teatro Colón con víctimas, congresistas y organizaciones sociales. No habrá acceso a medios de comunicación, que pues habrá una sala de prensa, sí, fotógrafos para que puedan estar, pues se trata de no generar pues un show alrededor de esto, sino hacer la firma para luego ir a la representación de este acuerdo. El nuevo acuerdo ha generado reacciones de lado y lado. El gobierno ha recibido respaldo de alcaldes, de la iglesia y de las comunidades afectadas del conflicto y, como les informamos hace pocos minutos, de Human Rights Watch, de José Miguel Vivanco, que había sido uno de los grandes opositores de este proceso y ahora ha planteado que hay mejoría en el nuevo acuerdo. Pero la oposición desde ya ha listado una serie de estrategias, como un plantón en la Plaza de Bolívar que anuncian es promovido por el Centro Democrático y solicitudes de referendo revocatorio para tumbar el texto de paz, inclusive revocatoria del Congreso planteado por la senadora Paloma Valencia. ¿Cómo ven ustedes el nuevo escenario que se crea luego de la firma del nuevo acuerdo que cambia a partir de mañana con esta firma en Colombia? ¿Qué esperan ustedes que cambie? Empiezo por Juan Esteban Lewin.
Pues, Diana, lo primero que yo diría es que siento mucha tristeza. Siento mucha tristeza porque un día como el de mañana, en el que se firma un acuerdo histórico que pone fin a décadas de conflicto con la guerrilla quizás más visible y más grande por muchos años, deberíamos estar todos celebrando en este momento, deberíamos estar en otra tónica, deberíamos seguramente casi que estar eufóricos. Y al contrario, lo que siento yo es que no hay ningún tipo de emoción. Y eso me parece profundamente triste como desde una perspectiva histórica y de más largo plazo. Y lo segundo es que aparte de triste me siento muy preocupado, y esa preocupación se debe a que lo que yo estoy viendo que se viene es una polarización más dura de la que ya vivimos en la campaña del plebiscito, que fue tan fuerte, que fue una campaña en la que recuerdo mucha gente diciendo que no podía hablar con el tío, con el primo, o con alguien en su familia, con sus amigos, por estar de la otra orilla. Y a este ritmo el próximo año va a ser lo mismo, seguramente más fuerte, pues con el paso del tiempo heridas crecen, y es muy triste tener un país roto de esa manera cuando deberíamos estar todos jalando para el mismo lado.
Francisco Santos.
Yo tengo el corazón roto. Yo he sido un hombre de paz. Yo he sido un hombre de paz, yo hice el mandato, estuve en las marchas, creo en la autoridad, pero yo pensé que íbamos a lograr un acuerdo y creo que esto es un fracaso colectivo. Es un fracaso de todos y yo me meto ahí. Y de verdad llevo 2 días... con el corazón que es que como si tuviera una depresión, porque yo siento lo mismo. Yo debería estar absolutamente feliz de lo que iba a pasar mañana, y sé que es importante, y sé que el acuerdo sí tuvo cambios importantes, sí es mejor, pero nos faltaron 5 centavos para el peso y eso nos va a costar muchísimo. Y eso,
¿y si
no
era mejor porque la gente del no lo aceptó de esa manera?
Porque yo creo que faltaron.
Usted estuvo allí en esa.
Sí, yo estuve ahí y mire, yo le juro, yo vi eso cerca, yo lo vi cerca. Y no quiero echarle culpas a unos o a otros. Yo creo que 3 años en granjas agrícolas y absoluta certeza en el tema de constitucionalidad nos hubieran permitido sacar esto adelante y no se pudo. Y no es hora de echarle la culpa a nadie, pero porque considero que es un fracaso de todos y considero que genera tremenda inseguridad jurídica al acuerdo. Considero que nos va a polarizar terriblemente los próximos 18 meses en una campaña, va a poner el acuerdo en la mitad del debate electoral. Y me da mucha tristeza porque yo sí alcancé a ver el país unido alrededor de la paz y hoy es una frustración. Yo estoy triste, triste, triste. Lo de la revocatoria del Congreso me parece una pendejada, déjeme le digo, o sea, es que no hay cómo decirlo de otra manera. Sí, es un órgano legítimo, punto, lo eligieron. Que sea menos representativo que una cosa que el otro, ¿quién lo determina? Eso es muy difícil.
¿Le van a quitar el carnet en el centro?
No, yo he sido, no. Usted sabe que yo en eso he tenido como mi voz propia, y sí, va a tocar, ojalá en el Congreso se puedan arreglar muchas cosas que se pueden arreglar. Por ejemplo, el tema de víctimas, hay cosas que se van a poder arreglar, ojalá nos den el chance. Yo no sé si eso se va a dar, y eso me parece triste. Pues sí, yo estoy con el corazón roto, Diana, y me duele el alma de que no hubiéramos podido dar el paso extra que nos hubiera permitido tener un acuerdo con el que todos nos sintiéramos tranquilos.
Claudia López.
Pues sí, yo también me declaro muy, muy triste y muy aburrida, pues. Mañana pues voy a ir, debo confesar que fui con una enorme emoción y una gran ilusión al evento en Cartagena. En cambio mañana voy a ir pues desganada, pues porque toca ir, pues. Para firmen el papel y pueda seguir el procedimiento, pues es como un trámite. Y claro que aquí no faltó grandeza de todos los lados, pues aquí había que ceder. Yo no, ningún acuerdo de paz, eso lo sabe Pacho, ningún acuerdo de paz en el mundo se ha hecho para que los que firman la paz se vayan a la cárcel y no hagan política o tengan restricciones en política. Aquí se hizo el máximo esfuerzo por precisar en todos los temas, por ajustar, apretar. No hay otro acuerdo de paz en el mundo en el que una guerrilla diga que se va a someter a la justicia, va a entregar sus bienes, va a reparar a las víctimas, va a confesar sus delitos internacionales. Hemos logrado mucho más que lo que cualquier otro proceso de paz en el mundo, objetivamente, que lo que cualquier otro proceso de paz previo en Colombia, y hemos hecho 10. Y nos quedó grande aceptar que este es mejor, pero que además el objetivo fundamental, que es salir de una vez por todas de las benditas FARC y de la guerra con las FARC, es el gran logro de este proceso de paz. No es si la Constitución, el artículo 1, estoy además en rebeldía contra los benditos abogados. Pues este país, si algo les sobra, son los abogados. Ahora pues estamos en debate sobre el bloque de constitucionalidad. Por favor, 10.000 señores van a dejar las armas. Van a dejar de matar, de reclutar, de violar. Y aquí estamos discutiendo el bloque de constitucionalidad, que además se quitó. Es francamente infame, es la incapacidad de los mal llamados líderes de Colombia de pensar y de actuar y de decidir en función de las prioridades de los colombianos más humildes, que no están representados en las cúpulas de ningún partido, ni en el Congreso. Allá no hay una mujer indígena, ni campesina, ni un joven reclutado por la guerrilla, ni una víctima de los falsos positivos. No, esa Colombia, que es la que de verdad carga esta guerra en su piel, no tiene un representante. En cambio aquí sí estamos debatiendo qué nos convienen, los cálculos para aquí y para allá. Realmente es una miserableza. Yo creo que si pudiéramos aceptar, pero también diría, yo no me resigno, pues en esto hay que luchar. Yo creo que sigue y que tenemos que seguir manteniendo. El mundo no se va a acabar mañana, ni se va a acabar porque
sí,
se empieza a
reflutar.
Vamos a tener que seguir teniendo.
No, pero déjeme
vamos
saber,
a tener que salir del dolor, salir de la decepción, mantener una actitud de diálogo constructivo con todo el país, porque claro que hay miles de cosas concretas alrededor de la implementación que se pueden ajustar, se pueden mejorar, se pueden salvaguardar para que le den garantías a todos. Entonces, pues mañana no es el fin de la creación, pero realmente pues sí debería ser un día mejor y un día de celebración, y no lo es.
Sí, yo
su
creo.
Desahogo.
Sí, yo lo que pasa es que ya he pasado por dos tusas y he lidiado con la tusa.
Yo los invité a un debate, pero no hay problema.
No, aquí estamos en terapia de grupo, ¿no?
Y además he tenido que lidiar con la tusa de 50 personas que trabajan en De Justicia, que han pasado por las dos. Entonces, yo creo que las emociones ya están enrarecidas y recargadas, pero coincido con todos mis colegas aquí en la trayectoria, digamos, descendente de las emociones, pero quería retomar el punto que mencionó Claudia al final, porque, claro, buena parte de mi trabajo es jurídico, pero yo también soy sociólogo. Yo creo que en este momento hay que ponerse la camiseta de sociólogo y dejar un poquito la camiseta de abogado.
Uy, que porque le convendría tanto, pero a todos.
Porque, claro, porque es que ese asunto...
Si usted no se imagina la discusión sobre constitucionalidad...
No, por favor.
Yo miraba para un lado, yo miraba para el otro, y eso veía pasar conceptos tan contradictorios. Sí, yo no entendía.
Porque
hay
es que será
si, hay
este, si había algún momento para la política, era este. O
sí.
Sigue.
Sí,
la política, sí. Las fórmulas jurídicas, hombre, lea ese acuerdo. Una cosa que a mí sí me da a la vez como ánimo y desaliento y tristeza es que este acuerdo es mejor que el anterior. O sea, uno lo lee y dice, bueno, incorporaron observaciones razonables de sectores de no de críticos, y igual uno mismo había hecho observaciones, y es más robusto, más preciso, sin ninguna duda, está mejor redactado, con eso le digo todo. Pero, bueno, dentro de los límites que puede tener un acuerdo redactado, no sé cuánto.
Por abogados,
pero vaya usted a
500 abogados.
Exacto, vaya usted a meterle editora a 12 abogados trabajando juntos, eso es muy complicado. Ahora, sí, desde el punto de vista político, creo yo que llegó el momento como de sincerarnos todos. Es muy triste la polarización, pero también es cierto que viene un momento de refrendación, implementación y de ir para adelante, porque es que el tiempo se agotó, también se agotó la posibilidad de mirar, digamos, las minucias para un gran pacto como el que yo también esperaba que se pudiera dar en las últimas semanas, incluso con muchos de los aquí presentes y con otros sectores del sí y el no. Estuvimos deliberando, hicimos 21 propuestas, etcétera. Pero eso, claro, todos hicimos ese esfuerzo.
Jugaron un papel muy importante, y yo creo que ustedes pusieron sobre la mesa una cantidad de ideas muy importantes. Que guiaron mucha de la discusión. Es que yo lo vi tan cerca, mejor dicho, yo estoy contusa. Así como el 2 de octubre estaba en otra, o estoy hoy como ustedes se debieron haber sentido el 2, porque siento que estuvimos a un cacho y no se dio.
Ahora, mañana es un día que, como ha dicho Juan Esteban, es un día histórico porque es el día en que se firma la paz en Colombia.
Ahí podemos hacer
aquí, lo que se quiera, pero mañana se firma. Y se firma ese acuerdo con las FARC y el secretariado está aquí. Y como ha dicho también otro panelista, aquí no hubo otra salida distinta que vamos hacia adelante. Y en ese ir hacia adelante hay un proceso de refrendación y hay un proceso de implementación en el Congreso. ¿Le conviene a la oposición quedarse por fuera del desarrollo de esos acuerdos? ¿Hay en la implementación todavía una posibilidad para construir un consenso o no la hay? Y esa estrategia anunciada hoy por la oposición, ¿cómo la analizan ustedes? ¿Cómo la califican ustedes?
Lo que pasa, César, es que yo veo con preocupación, y bueno, tiene mucha más autoridad Pacho para decirlo desde adentro del Centro Democrático, pero desde afuera por lo menos lo está diciendo con sus colegas. Para mí como observador me preocupa muchas señales que dan algunos miembros del Centro Democrático, que vuelven hacia viejas prácticas de algunos de ellos en el sentido de desconocer las instituciones, excepto cuando ganan. Es decir, recuerden ustedes cuántas críticas hicieron de la figura del plebiscito, demandaron ese mecanismo y el acto legislativo hasta que ganaron el plebiscito. De tal manera que ahora me preocupa que porque ven muy difícil el escenario de influir sobre la implementación, la refrendación de este acuerdo por la vía del Congreso, que es una vía constitucionalmente permisible, políticamente viable, que comiencen a lanzar una serie de dardos contra esas posibilidades. Ideas abiertamente inviables como la del referendo, por ejemplo, que tendría que pasar por el mismo Congreso para poder seguir adelante, o aún más traída de los cabellos la idea de la revocatoria del mandato, que existe solamente para gobernadores y alcaldes. Entonces aquí entramos la resurrección, y esto siempre me ha parecido particularmente peligroso, de la idea de la resistencia civil, porque implica resistirse a las instituciones cuando no le conviene que ellas funcionen como están diseñadas para funcionar. Entonces eso me preocupa porque va más allá de las posiciones políticas y entra en el terreno de la desinstitucionalización, y no queremos entrar en un terreno donde las reglas del juego estén cuestionadas, sino donde tengamos diferencias políticas dentro de esas reglas del juego. Y ahí me parece que los del sectores del no y algunos del Centro Democrático deberían tener particular cuidado.
A mí sí me parece, francamente, pues, que esto ya raya en la locura furiosa, estas reacciones del día de hoy. Es decir, la democracia permite, pues, que haya disensos, por supuesto. Yo no aspiro, nadie, César, tengámoslo claro, no aspiremos a los consensos en nada en el tema de la paz. Es que nadie sale de una guerra de 52 años, de 8 millones de víctimas, festejando y dándose besitos. No, hay mucho dolor de por medio, hay mucho resentimiento legítimo. Entonces no se trataba de que saliéramos por consenso y felices, sino con un mínimo pacto. Nos conviene acabar la guerra y a un grupo armado ilegal que ha sido el más grande y sanguinario en la historia de Colombia y de América Latina, que se llama las FARC. De aquí para adelante podrá que no estemos de acuerdo en todo, pero aceptemos que eso nos conviene a todos. No, ni eso. Ese es el fracaso colectivo, ni eso pudimos aceptar. Pero además es que francamente me parece, con todo respeto, la bobada del siglo. Pues hágame el favor, la propuesta. Sigamos con FARC, sigamos con guerra, pero sé que eso sí, quedémonos sin control político del Congreso. Ah, pero qué dicha. Hágame el favor, pues, el negocio. No, yo francamente llamo a la cordura. Sé que vamos a seguir teniendo diferencias, pero yo sí creo, y creo y veo la disposición de todas las bancadas del Congreso que están por fuera del Centro Democrático de seguir manteniendo primero un diálogo respetuoso para la representación. Nadie va a pupitrear los acuerdos de paz en el Congreso, nadie. Ahí va a haber un debate con toda la sociedad, no solamente con el Congreso.
¿En la refrendación?
En la refrendación, claro que sí.
Eso es fundamental.
Y hay que escuchar las voces, y hay que tomarse las horas que sean necesarias. Y hay que escuchar con respeto.
Exacto, es una manera de legitimarlo.
Por favor, es obvio. Sería la respuesta a la locura furiosa. O sea, unos afuera como loquitos gritando que se cierre el Congreso, y otros en el Congreso pupitreando. O sea, por favor, un llamado a la sensatez. Aquí todos podemos actuar dentro del marco de la sensatez.
¿Y la refrendación siempre tiene la posibilidad de ese debate? ¿O la refrendación es una proposición que se vota?
Pues se vota, pero se debate, y se debate los días que sean necesarios.
Ojalá,
y
sí
se debate en la
ojalá.
Forma, y se debate en el contenido, y se escuchan las voces.
Y se debate a pesar de no tener posibilidad de ser modificado.
¿Una proposición se puede modificar? Claro que sí, una proposición se puede modificar, se puede sustituir, se puede amenazar.
Eso, porque
en este momento se puede modificar.
Nadie ha hablado de cómo sería el proceso o el mecanismo refrendatorio en el Congreso.
Por eso, hasta ahora vamos a empezar. Entonces yo, por eso
hago un llamado.
Ni a la locura furiosa, ni por fuera, ni por dentro del Congreso.
De acuerdo, en este momento
el debate de la refrendación tiene que ser abierto, sereno, serio, amplio, no solo entre políticos, sino con la ciudadanía, con diferentes voces, y lo mismo surtido ese paso de la mejor manera posible, el de la implementación que requiere. Por favor, hay por lo menos 11 leyes que vamos a tener que tramitar, y claro que vamos a tener que debatirlas punto por punto, y claro que vamos a tener que visitar y trabajar en las regiones para asegurarnos que lo pactado se cumpla. Lo que hay es trabajo para hacer en conjunto y para hacerlo bien. Entonces no renunciamos a la posibilidad de hacerlo bien.
No, mire, yo creo que hay unos elementos importantes para mirar. Y unas decisiones que se pueden venir y que pueden cambiar este panorama. ¿Qué va a pasar con las demandas al plebiscito? Si se sigue el presidente con los poderes que le dio el acto legislativo.
Eso no lo define el Congreso.
No, yo sé por eso, pero es que eso tendría un gran impacto frente a lo que puede pasar en el Congreso. Si la Corte Constitucional tumba solo el artículo quinto, que era el que decía que se necesitaba
la refrendación
para que todo actuara, y deja el fast track como está, pues ahí va a haber poquito debate en el Congreso, y me parecería un error. Ojalá module la sentencia y diga, mire, sí, el fast track se mantiene en términos de tiempos, pero el resto es un ser un sistema
procedimientos
igual,
procedimiento
normal.
Lo podría hacer.
Ojalá sea el sociólogo, póngase el del abogado.
Yo ya estaba tranquilo.
Yo estaba tranquilo
y cómodo con mi camiseta
ahí lo necesitamos.
De
en un tema porque no. Aquí para los oyentes ponerlos al día en esto, pues hay una solicitud de Jessy Reyes frente a la Corte Constitucional, documento que pueden ustedes consultar en la página de Caracol. Entiendo que Calle, María Victoria, ya repartirá el viernes precisamente ponencia frente a ese tema. ¿Hay posibilidad de dejar vivo el fast track sin refrendación de carácter popular? César.
Habría que hacer lo que estaba comenzando a indicar Pacho, en el sentido de dejarse en efecto el artículo quinto del acto legislativo. El acto legislativo, para los oyentes, es una reforma constitucional que establecía un procedimiento más rápido, especial, para implementar, para aprobar las reformas que se derivan del acuerdo de paz. Eso es lo que era, pero todo estaba amarrado a la refrendación popular. El punto es que la Corte podría, en este fallo de los próximos días o en otros fallos a propósito de otras demandas que se han interpuesto, entre otras cosas por el Centro Democrático, una de ellas, decir que antes de revisar el fondo de esas demandas o el fondo del asunto, tiene que ver cómo es el problema de la vigencia, ¿sí? ¿Cuándo entra en vigencia esta reforma constitucional?
Ese es el artículo quinto, ¿no?
Procedimiento. Exactamente. Entonces podría decir, una de las alternativas, la más drástica, sería decir, no, ese artículo es inconstitucional porque
por ejemplo, una reforma no se puede supeditar a un acto futuro, o un acto, o el Congreso no se puede amarrar las manos de esa manera y puede ir adelante con la refrendación. ¿Por qué es importante para el proceso de paz ese fast track o ese mecanismo acelerado? Porque aquí los tiempos políticos y los tiempos institucionales son escasos, son cortos. Entonces, el gobierno, por lo menos, y el Congreso, que aprobó con mayorías esa reforma constitucional, estaba esperando que se pudiera hacer de manera más ágil, de tal manera que estuvieran listas las reformas legales y constitucionales. Piensen ustedes que hay una serie de leyes y de reformas a la Constitución que tienen que cristalizar lo que se está firmando mañana en el Teatro Colón. Tiene que haber reformas en materia de tierras, tiene que crearse todo el aparato de la Justicia Especial para la Paz, es una reforma constitucional. Y si uno lo hace a través de los mecanismos normales del Congreso, pues eso puede tomar un año, digamos, en tanto que el fast track, yo no sé si Claudia hizo ese...
¿Es seguir hablando en inglés para refrendar el acuerdo, sí, el nuevo acuerdo? Sí, o uno podría...
Ojalá,
así pero para explicarle...
La vía rápida, digamos, es la vía rápida.
Es sustancial, porque, porque o se puede demorar un año, o se puede demorar 6 meses, y evidentemente aquí entre menos nos demoremos mejor. Pero okay, yo estoy de acuerdo
pero
con Pacho.
Vamos bueno, un segundo, tiempo, Claudia, porque no hay noticias deportivas. Vamos a ellas por la vía rápida.